pasar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, como había prometido en el programa anterior, quiero hablarles de la situación económica que tiene el régimen castrista y que apunta directamente a que hay un periodo especial en camino. Periodo especial porque la situación que tiene el país económicamente es realmente caótica. Y ya ustedes verán por qué. Pero antes de eso quería comentar algo que causa risa de verdad, porque a veces el régimen usa unos argumentos y unas explicaciones que dan risa. Resulta que el régimen no ha podido aclarar todavía el asunto este de los ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos y canadienses. Y no lo ha podido explicar. Y entonces se aparecieron con una respuesta, no sé, que parece de un programa cómico. Dicen técnicos y especialistas de Cuba de que eran unos grillos los que producían esos ruidos que había captado la agencia de prensa AP en Cuba. Están grabados, los sonidos están grabados, están los monitores que captaron, y lo hemos visto aquí en la televisión infinitas veces, los monitores que captaron las oscilaciones de las ondas sonoras con las que agredían a estos diplomáticos. Bueno, pues se buscaron a unos expertos por ahí, por no sé dónde, que dicen que, y por supuesto tiene que ser militantes castristas o invitados a visitar la isla, que dicen que efectivamente es un tipo de grillo que hay que produce ese tipo de sonido. Lo que estos expertos no han podido explicar son los daños cerebrales. Así que grillos que son capaces de emitir unos sonidos que causan daños cerebrales. Esto sí es fantástico. Pero lo significativo de esto es que son una especie especial de grillo. Porque fíjate que esto no le pasa nada más que a los diplomáticos norteamericanos y a algunos canadienses. No le pasa a ningún otro diplomático, no le pasa a ningún otro funcionario del gobierno. Este tipo de grillo es muy selectivo. Tan es así que yo no sé, porque parece que esos grillos también están metidos en el hotel nacional, pero no atacan a los turistas, no atacan a ninguna otra persona, son exclusivamente a los diplomáticos y muy específicamente a diplomáticos que se sospecha o se piensa que pueden ser también funcionarios de inteligencia de las respectivas embajadas. Así que son unos grillos demasiado inteligentes estos grillos. De verdad que causa risa, por no decir otra cosa. Bueno, mientras tanto, la situación económica del régimen, que es lo más importante para los cubanos. Los cubanos van a las tiendas estas en dólares o en divisa y se encuentran que no hay prácticamente nada que comprar, están vacías. Así también lo refieren los visitantes que van allá a la isla, que acuden a estas tiendas para comprarle cosas a sus familiares, suministros a sus familiares, y dicen que están prácticamente vacías. Y los cubanos, pues por supuesto que no saben por qué están vacías. Y desde el punto de vista comercial es una contradicción, porque venden en Cuba productos a precios de Estados Unidos y que le pagan a los cubanos con pesos cubanos, que como ustedes saben son unos pesos que no tienen poder de compra ninguno, 25 pesos cubanos por un CUC. Es un negociazo lo que tienen allí con estas tiendas cobrando estos precios fastuosos. La razón es que no tienen dinero. Esa es la razón, porque todas estas tiendas producen mucho dinero para el régimen. Pero la verdad es que no tienen dinero. ¿Y por qué no tienen dinero? Bueno, por una parte, ya se lo había comentado en el programa anterior, Venezuela está teniendo muchísimos problemas para poder mandar petróleo a Cuba, porque tiene dos compañías que les están confiscando el petróleo en el mar, principalmente en el Caribe. para la salida del petróleo este de Venezuela. Así que Venezuela ha tenido que comprar petróleo a Rusia para podérselo suministrar a Cuba. Eso es bien, bien problemático para Venezuela. Segundo, la situación que tiene Venezuela por sí. Ustedes saben que tiene una inflación del 1,000,000% anual. 1,000,000, así como ustedes lo oyen. En Venezuela, el dinero hay que llevarlo ya en bolsas para pagar. Para pagar me refiero pequeñeces, cosas que usualmente valen $1, $2, tienen que llevar una bolsa por la cantidad de dinero que físicamente implica. El régimen que había realizado renegociación de su deuda externa, ustedes saben que no pagaba nada, tenía una moratoria de su deuda externa, y en vista de la situación que veían que iba a producirse en Venezuela, pues empezaron a prepararse para lo que iba a ser el fin de la ayuda de Venezuela y trataron de arreglar su crédito internacional. Y por eso pues iniciaron una renegociación con los principales acreedores, Rusia, China, Japón, el Club de París, y lograron acuerdos muy beneficiosos. Por ejemplo, Rusia le condonó el 90% de su deuda, China el 50%, Japón el 80%, pero aún así y todo, se han quedado, pues estos arreglos implican que Cuba tiene que pagar, Cuba no, el régimen castrista, tiene que pagar alrededor de 150 a 200 millones de dólares al año. Tienen que pagarlo. Anteriormente no pagaban nada. Ahora tienen que pagar estas cantidades. A Rusia, de 3.500 millones se le quedó de 35 mil millones, la deuda quedó en 3.500 millones, pero es pagadera en 10 años, quiere decir que hay que pagar 350 millones al año. China, igual, eran 8 mil, se quedó en 4 mil, hay que pagar en 10 años, son como 40 millones que tienen que pagar con China. Con el Club de París, otra cantidad. La realidad es que, como lo dijo Raúl Castro en el último informe de la Asamblea Nacional de fin de año, no han podido cumplir con estos compromisos. ¿Y qué implica que no han podido cumplir con estos compromisos? Que simplemente están a punto de perder esa renegociación. Y por lo tanto, al haber perder esa renegociación, significa de que crédito cero nuevamente. ¿Y qué significa crédito cero nuevamente? Bueno, pues que hay que buscarse una linterna a ver cómo van a poder pagar por las importaciones. La balanza comercial de Cuba, quiere decir la diferencia entre lo que importan y lo que exportan, está en el orden de los 8,000,000,000 de dólares al año. Entiéndanlo bien, 8,000,000,000 de dólares al año. Esta es la diferencia, o sea, las importaciones quitándole las exportaciones. O sea que todos los años hay que buscar 8,000,000,000 de dólares para pagar por lo que se importa. ¿Y qué es lo que más se importa? Comida. 80% de los alimentos que se consumen en Cuba son importados. Y esto es un peligro terrible. Ya ustedes ya lo saben que la razón por la cual no hay pan es que dos barcos que estaban cargados con harina de trigo para la producción de pan y estaban anclados en el puerto de La Habana, no pudieron descargar y se tuvieron que marchar porque no apareció el dinero para pagarles. Porque no hay dinero para pagar. Así está el régimen. Se le han caído al régimen también las exportaciones de medicina. Hay problemas con el petróleo, con el tabaco. El níquel ha bajado de precio. O sea, es una catástrofe lo que está encarando el régimen en términos económicos. El turismo le ha bajado 6%. Aunque la cantidad de turistas no, pero los ingresos, que es lo más importante, sí, ha bajado 6%. La zona del Mariel no levanta cabeza, no han podido conseguirse inversionistas, no llega dinero tampoco. Ahora acaban de perder el negocio de los médicos en Brasil, 707 millones anuales, que también lo perdieron. Las exportaciones de azúcar, el azúcar, como ustedes saben y ustedes lo han visto, ha tenido que el régimen importar azúcar de Francia porque la cantidad que produjo no le permite satisfacer el mercado nacional, porque casi toda hubo que exportarla para China para no perder ese contrato que tienen con China de casi 1 millón de toneladas al año. Así que la situación que enfrenta el régimen es bien crítica. ¿Y dónde se refleja todo esto? Bueno, en el diario de la vida de todos ustedes allá en la isla. Por eso, pues, se encuentran con esta crisis del transporte, se encuentran porque no hay petróleo tampoco, no hay gasolina, hay escaseces, están quitándole las asignaciones a muchos ministerios, no hay pan porque no hay dinero para comprar la harina, está pasando lo mismo con otros rubros de la economía. Y nada, yo no sé qué va a hacer el señor Díaz-Canel. Díaz-Canel acaba ahora de sacar al ministro, creo que es de transporte, sacó a un ministro porque aquí siempre la culpa es de alguien. Y bueno, siguen con la demagogia, porque la única respuesta que tienen para todos los problemas que tienen en Cuba es la demagogia. Siguen con los conceptos de somos libres y somos soberanos, somos democráticos, somos justos y un montón de somos y somos y somos. Y muchos no saben que de dónde surgió el todo este somos. Y esto fue por Fidel Castro, porque estaba obsesionado con su complejo con los Estados Unidos. Y entonces, pues, había que enseñar de que salir de Estados Unidos, separarse de Estados Unidos, romper todos los vínculos con Estados Unidos, era lo que lo hacía libre. Somos soberanos porque Estados Unidos no puede poner presiones económicas para conseguir esto, aquello, lo otro. Somos democráticos porque tenemos un sistema de gobierno diferente al de Estados Unidos. Y todo era relacionado con Estados Unidos, la obsesión que tenía Fidel Castro con Estados Unidos. Tiene que haber sido que algún americano le dio alguna patada en algún momento de su juventud. Pero esta práctica se ha extendido mucho. Se ha extendido mucho y sigue con esta demagogia de antinorteamericanismo. Y ya ustedes ven, Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas con Cuba y no pasó nada. Sin penas ni gloria. A Estados Unidos no le preocupa en lo absoluto si tiene o no tiene relaciones con Cuba. Cuba no significa nada para los Estados Unidos en términos económicos, en términos financieros, en términos militares. No significa nada, absolutamente nada. La única preocupación de Estados Unidos con respecto a Cuba es por el abuso del régimen con el pueblo cubano. Esa es la preocupación de los Estados Unidos. Por supuesto, los cubanos tienen posiciones de poder en los Estados Unidos y las saben usar para que Estados Unidos se preocupe por la situación del pueblo de Cuba. Se cuenta que Estados Unidos tiene en su Cámara Alta, el Senado de los Estados Unidos, son 100 senadores. Y de esos 100 senadores, hay 3 que son cubanos. 3% de los senadores de Estados Unidos son de origen cubano. Eso tiene un peso específico. Además de congresistas, también hay al menos 5 congresistas de origen cubano, también en la Cámara Baja. O sea que los cubanos tienen un peso político importante en los Estados Unidos. Y esta es la realidad política de este país. Muchos cubanos, y yo he conversado con muchos compatriotas que recién llegan o que vienen de la isla y regresan allá, y les he preguntado sobre el presupuesto de la nación, etcétera. Nadie sabe nada en Cuba del presupuesto, nadie sabe nada, ni se enteran o no les preocupa, no les interesa la situación de presupuesto. Cuando yo les digo que Cuba tiene un déficit de presupuesto de 20%, me dice, yo no sabía que eso era así, pero ellos imprimen dinero. No, ellos imprimían dinero anteriormente cuando no les preocupaba la inflación, pero ya les preocupa la inflación y por lo tanto pues tienen que preocuparse por el problema del déficit. Quiere decir que los ingresos del país no alcanzan para cubrir los gastos. Cubren solamente el 78, 79%, tienen un 20% de déficit. Y lo significativo de esto es una pregunta que tampoco me han podido contestar nadie en Cuba, incluidos funcionarios del régimen castrista que han venido acá a Miami o que me los he encontrado en Washington o en Madrid. Y les he preguntado sobre los ingresos, por ejemplo, de Gaesa y de todas estas corporaciones que han creado en Cuba. Y ninguno tiene respuesta. Ninguno sabe nada. Digo, ven acá, si el presupuesto de Cuba es de 57.200 pesos cubanos. Que estamos hablando unos 49, estamos hablando de 2.288 millones de dólares. Ese es el presupuesto de Cuba. 2.200. Y ven acá, ¿y dónde están los ingresos de Gaesa? ¿Dónde están los ingresos de los contratos de los médicos? Por ejemplo, los médicos aportaron con su trabajo esclavo en el exterior en el año 17, aportaron 11.379 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Porque no aparece en el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado es escasamente de 2.288 millones. ¿Dónde están esos 11.000 millones? ¿Dónde están los más de 1.000 millones que ingresaba Gaesa hace unos cuantos años atrás, que hoy deben andar por los 5 o 6 mil millones? ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde vierte ese dinero? Pues nadie sabe, nadie sabe. Todas estas corporaciones que han creado y que tienen ingresos fastuosos, déjenme decirle, nadie sabe a dónde vierten este dinero. Son muchos de los misterios que hay en Cuba y que, bueno, en Venezuela lo estamos viendo. En Venezuela ustedes saben que acaban de encauzar a otra serie larga de funcionarios por corrupción y por lavado de dinero, etcétera, porque canalizaban todos esos robos a través de inversiones y el sistema bancario norteamericano. Así que por ahí andan los truenos de cómo anda la economía de Cuba. Por ejemplo, miren estos ingresos de Gaesa, los hoteles Gaviota, las tiendas y los hoteles de Cimex, todo el imperio de Abaguanex que incorporaron. Ustedes saben que tiene más de 20 hostales solamente en La Habana Vieja, las financiadoras que tienen, las corporaciones que tienen como Cubana de Aviación, Aerocaribe, Aerogaviota, todo esto. Estos hoteles que acaban de adquirir, el Kempinski, el Kempinski, el Packard y todo esto, señores, todo esto produce cientos de millones de dólares. ¿Dónde van a parar esos cientos de millones de dólares? Porque no es al presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación, como les dije, es de 2.288 millones de dólares. No lo refleja por ninguna parte. Y en ninguna parte aparece este dinero. Así que yo creo que una de las misiones que tienen muchos economistas en Cuba es tratar de averiguar a dónde van todos estos dineros de todas estas corporaciones. Yo tengo delante de mí el presupuesto y ahí está. No aparece por ninguna parte. Ingresos brutos, 57.200 millones en pesos cubanos. Y repito, a 25 pesos cubanos por dólar. Pues estamos hablando de 2.288 millones. Las remesas de cubanos, solamente entre remesas, paquetes y gastos de diversos tipos de gente que va a Cuba, etcétera, suma casi 5.000 millones. Tampoco aparecen por ninguna parte. Bueno, vamos a cambiar el chucho para otra cosa. El señor Miguel Díaz-Canel está muy preocupado con la situación de esta nueva constitución. Yo lo entiendo, porque teóricamente le van a quitar la mitad de su poder, va a quedar como una figura decorativa, así que todo este poder que teóricamente le habían dado, pues ya lo va a perder. Y yo no sé, porque yo creo que le van a hacer un gran favor, porque al que le toque encararse con toda esta crisis que he mencionado, con todos estos problemas económicos presentes y sobre todo la proyección futura que parece peor, realmente apunta en muy mala dirección. El periodo especial ya muchos predicen que va a comenzar alrededor del mes de marzo. Los cubanos, pues ahora sin la posibilidad de la emigración, se ha cerrado la emigración por todas partes. Nadie quiere que los cubanos vayan para sus países. Ya Centroamérica lo cerró México. No sé para dónde, qué podrán hacer nuestros pobres compatriotas para tratar de resolver sus problemas personales o familiares en la isla. Lo cierto es que con la emigración cerrada, con la crisis económica que se avecina, al que le toque ponerse el sombrero al frente del régimen, va a tener una labor muy, muy represiva, porque reprimiendo es como único van a poder controlar el disgusto y las ansiedades del pueblo de Cuba. Anteriormente estaba la emigración, los cubanos se iban por cientos y por miles. Ya eso pues no existe, no está esa posibilidad en el abanico de posibilidades. Y la economía pues caótica, sin créditos en el extranjero, Venezuela en crisis también y sin poderle mandar el petróleo, nada de crédito porque no han podido pagar los arreglos que hicieron de refinanciamiento de la deuda externa, Raúl Castro saliéndose del problema, creo que ya se mudó para Santiago de Cuba, o sea, le deja la papa caliente a los que están allí en La Habana. Así que nada, decirle al pobre pueblo cubano que una vez más, si Fidel Castro hubiera estado vivo, usaría la frase que es: hay que apretarse el cinturón. ¿Y apretarse el cinturón para qué? ¿Para que la cúpula siga viviendo como vive? Ahí tienen al nieto de Fidel Castro, el hijo de Antonio Castro del Valle, de buena vida por Europa, en yates, con automóviles de lujo, etcétera, ahora tratando de dar justificaciones, pero ahí él mismo puso en su Facebook, puso las fotografías con su buena vida de club nocturno, restaurante, comidas caras, yates y automóviles de lujo. Bueno, el pueblo de Cuba tiene que reaccionar a todo esto. No sé cuándo va a ser, posiblemente en marzo cuando empiece el periodo especial. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora pues solamente me resta despedirme como ustedes y de siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda